Y ya estamos en estudios con Isaac Alfie, ex ministro de Economía en momentos difíciles del país, un hombre que hace tiempo está vinculado al Partido Colorado, a quien le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Alfonso. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar aquí.
Muchas gracias.
La primera pregunta obligada necesariamente es alguna reflexión sobre Alejandro Achugarri, con el que a usted le tocó trabajar, o por lo menos con el que estuvo muy cerca, justo en los momentos críticos de la crisis, valga la redundancia, en los momentos más duros de la crisis del año 2002.
Sí, trabajamos juntos durante ese año completo, diríamos, a partir de julio cuando Alejandro asume y después cuando él va al Parlamento y yo quedé en su lugar. También obviamente se trabajó junto porque la tarea no hay un momento que acá empezó y acá terminó, la tarea fue continua. Y aparte ese gobierno particularmente que había sufrido las 7 plagas de Egipto y quizás alguna más, realmente su tiempo de realización o de poder hacer lo que había en un programa de gobierno vino al final. Entonces, la verdad fue un gobierno bastante atípico en cuanto a cuando pudo empezar a concretar cosas que de hecho quedaron todas para adelante o a medio hacer o haciéndose. Está ahí. Y la verdad que de Alejandro, ya está todo dicho, sus características personales, en todo sentido, de capacidad de trabajo y demás, pero yo siempre rescato su persona, ¿no? Su don de gente, su afabilidad, donde uno... No es que nadie se peleaba, a veces siempre había, al final uno tiene que tener discusiones porque en el trabajo esas cosas son así, pero una cosa es discutir en el trabajo, otra cosa es que uno se pelee, no se peleaban y uno terminaba siempre, terminábamos siempre bien, en el fondo todos terminaban bien, no soy solo yo, en general el equipo, Alejandro, ¿qué tiro se le pone en la cabeza esto? ¿Cómo hacemos? Pero al final uno terminaba bien, o sea, siempre terminaba bien, porque en el fondo cada uno lo hacía convencido. Él sacó algunas cosas que se dijeron por allí, yo también la resalté, por ejemplo, el nuevo banco comercial y esa forma, no de generar el valor que terminó generando y evitar pérdidas que generalmente si no se hubiera, no hay nada, se hubieran perdido todo en realidad, que eso es una solución relativamente estándar en el mundo de formar un banco bueno a partir de los restos de los bancos fallidos. Pero no era tan fácil por las leyes uruguayas y por el sometimiento a juicio. Fue una arquitectura de él, yo supongo que debe ser la mayoría de él, aunque trabajó con algún equipo de abogados muy reducido, como se trabajaba en aquel momento, pero yo estoy convencido que fue todo él como él inventó cortafuegos, diríamos, para evitar los juicios. El problema son los juicios, el problema final son los juicios. Y bueno, y diríamos, esa forma que compartía con varios, pero de no rendirse, de nunca rendirse y siempre para adelante. Él siempre pensaba en la gente. Todos los que están en el primer lugar piensan en la gente, pero él particularmente es como que lo sentía en carne propia todo. O sea, uno veía, era como pasarle el sufrimiento o las angustias o las penas a la gente a una persona que también las sentía y las reflejaba, todo junto. Entonces, era una mezcla de así, diríamos. A veces no sé cómo expresarlo, pero era como el extremo del sufrimiento de alguien que hace las cosas que tiene que hacer y que sabe que tiene que hacer y las hace, pero la está sufriendo lo que está haciendo a veces, ¿sí? Pero bueno, yo creo que los hechos al final y este reconocimiento le terminan dando la razón.
Claro. Ayer sabe que nos sorprendía el ministro de Economía, Danilo Astori, acá, cuando nos decía que cuando él asumió su primer Ministerio de Economía, allá en el primer gobierno de Vázquez, no había medida importante que tomara sin consultar a Achugarri, ¿no? Sin llamarlo a Achugarri.
Bueno, está bien. La verdad que no sabía eso. Pero...
No, yo tampoco. Nos sorprendió ayer con esa afirmación.
Sí. Bueno, nos metemos en algunos temas de la economía que se están discutiendo en torno a la rendición de cuentas. Todavía no hay proyecto, no lo conocemos.
A una entelequia estamos discutiendo.
Todo entelequia, estamos discutiendo.
Bueno, pero hay algún documento, alguna iniciativa.
De algunos grupos, todavía. Sí, sí. Ayer, Astori describía todo el proceso, primero dentro de la fuerza política, después va al Poder Ejecutivo, después el Poder Ejecutivo mandará al Parlamento, discutirán allá y demás. Pero vamos a poner sobre la mesa algunas de esas iniciativas que todavía están en ese plano, simplemente de ideas, pero para conocer su opinión, Alfie. Uno de ellos es la posibilidad de no devolver los excedentes del FONASA. ¿Cómo lo ves?
A ver, primero hay que ver qué quiere decir económicamente eso. En el fondo, usted no devolver el excedente, diríamos, usted paga un porcentaje de su sueldo, ese porcentaje, ese aporte, tiene un máximo que es la cuota promedio que se le paga a las instituciones más un 25%, o sea, tiene un impuesto implícito del 25% como máximo, y si por encima de eso se devuelve. O sea, es un seguro general con un impuesto mezclado para hacer un subsidio cruzado. Si no se devuelve, es un adicional más al impuesto al trabajo, que se llama impuesto a la renta en Uruguay, pero es un impuesto al trabajo lisa y llanamente. Otro adicional sobre las mismas personas que le está recayendo duramente este ajuste de principio de año. La verdad que yo lo veo muy mal. De hecho, vamos a ser claros, hablábamos de Alejandro Achugarri, era como todos los vallistas opuestos a los impuestos al trabajo. No quiere decir que no va a haber ningún impuesto al trabajo nunca, pero hay niveles y niveles. Entonces, si usted hoy, por ejemplo, hace alguna cuenta muy sencilla y toma a una persona que gana para Uruguay bastante bien, 70 mil pesos nominales, le quedan menos de 50 mil pesos en la mano. Con 75 mil pesos nominales le quedan en torno de 50 mil pesos en la mano, más o menos. Ahora, son sueldos que no son tan comunes en Uruguay, sin embargo, con 50 mil pesos en la mano, alguien que tiene una familia, yo le pregunto, ¿puede progresar? Vivir puede vivir. No tengo duda que vivir puede vivir, pero puede progresar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que hemos llegado a un nivel donde los umbrales a partir de los cuales se pone el impuesto le impiden a la gente progresar. O en general le impiden progresar. Y eso lleva a un desánimo en el trabajo. Total, es un poco más o un poco menos. ¿Ah? Ese es el problema que estamos teniendo. Esto agregaría más leña al fuego de ese problema, ¿sí? Y por lo tanto es una cosa que yo ya ni lo concibo. En realidad lo único que concebiría es cómo empezamos a hacer para desarmar esto, para bajar el nivel de imposición a la renta de las personas físicas, empezando subiendo los umbrales naturalmente, bajando las tasas. Por ejemplo, vamos a ver en Argentina que se discute el impuesto personales, ingresos personales.
Ganancias,
se llama ganancias, perdón. Argentina, una persona, padre de familia normal, no paga cero hasta 75 mil pesos de sueldo uruguayo, más o menos. En Uruguay empezamos a pagar los 30 y pocos mil pesos. A los 30 mil pesos ya pagan. O sea, y no pagamos poco. Aparte, fíjese las tasas. Las tasas son 10% por un pedacito. Salta a 15 enseguida salta a 24. Alguien que gane más de 54 mil pesos, por cada peso adicional que gana, la mitad se lo queda al Estado, o que genera, porque ahí están los aportes patronales también, ¿no? ¿Verdad? La mitad se lo queda al Estado y la mitad se lo queda a la persona en el bolsillo. O sea que tiene un impuesto marginal del 100% sobre lo que gana.
Se ha dicho que es una sería hasta una apropiación indebida, digamos.
Bueno, ahí, a ver, depende. O sea, usted lo que es una apropiación indebida, a mi gusto, es si usted retiene este año lo que tiene que devolver porque la ley está vigente. Claro. Ahora, de aquí para adelante, cuando usted lo vota, no es una apropiación indebida, o sea, es una cosa legal. El tema es, si uno sigue los pasos normales y se vota en esta rendición de cuentas, y la vigencia, salvo que tenga vigencia especial, es 1 de enero del 2018, o sea, va a regir para el año 2018, cuya devolución es en septiembre del 19.
Año electoral, dos meses antes de la elección.
Un mes en septiembre, pues será fin de septiembre.
Un mes antes.
Yo creo que eso no va a prosperar, aunque sea por motivos políticos, y espero además que no prospere por la gente, porque además estamos castigando fuerte el ahorro de los uruguayos. Entonces cada vez dependemos más de la inversión extranjera directa y cada vez dependemos más de los fondos del exterior. Bueno, no me parece una buena política esto, realmente no me parece una buena política.
Otra posibilidad que se ha manejado, o de la posibilidad de aumentar otro impuesto, es el IRAE. Parece que hay margen allí.
Bueno, a ver, estamos casi en lo mismo. Las inversiones, obviamente que tienen condiciones necesarias, que son estabilidad macroeconómica, sobre todo reglas del juego claras, reglas estables, ¿sí? Estables, de largo plazo. No quiere decir que sean inmutables, pero los cambios son de ser menores. Pero también al final juega la rentabilidad, y la rentabilidad se mide después de impuestos. Uruguay tiene, aparte del impuesto a la renta de las personas, de las empresas, tiene un impuesto sobre las empresas que se llama impuesto al patrimonio, que básicamente funciona sobre los activos. Hay pocos.
También se ha hablado de aumentar el aumento de las herencias.
Pero el impuesto al patrimonio es un impuesto a la renta ciego, porque el patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos. El capital, neto. Y usted cuando mide la rentabilidad, lo mide sobre su capital, sobre lo que invirtió. Si usted le pone un impuesto a ese capital, lo que le está subiendo es el impuesto a la renta de manera ciega. Cuando usted suma hoy en Uruguay cuánto pagan las empresas normalmente, después tenemos los proyectos de inversión que le sirven básicamente como está estructurado ya hoy a las grandes empresas, a las chicas no les sirve, los costos operativos para administrar eso, ir a la Comap y demás, no les compensa lo que tienen de beneficio, los beneficios han bajado mucho en los últimos tiempos. Cuando usted suma todo eso, suma cuánto es sobre la utilidad real de la empresa, porque hay utilidades reales y utilidades nominales, porque la inflación le genera una utilidad que no es utilidad en el medio, ¿sí? Eso es económicamente y matemáticamente fácil de ver. Tiene una tasa de impuesto de renta por encima del 40%, en realidad tipo 45%, cuando suma impuesto a la renta más impuesto al patrimonio sobre utilidades reales. Bueno, no existe en el mundo esto. Es más, en un mundo donde la inflación es muy baja y por tanto eso no está jugando este factor de un impuesto sobre los ingresos nominales sino sobre los ingresos reales, y que está en una carrera a la reducción de los impuestos a la renta, en especial de las empresas, y no de ahora, desde hace ya varias décadas, por lo menos dos décadas, ¿sí? Donde Estados Unidos anuncia una baja, además que es el país más grande del mundo, una baja de este tipo de impuestos, donde ya lo bajó Obama hace unos años, donde Inglaterra ya lo bajó, donde, salvo en Francia, que todavía mantiene un 30%, 30-35%, no me acuerdo, de impuesto de renta a las empresas, en toda Europa difícilmente pase del 25% por todo concepto, y están bajando. Seguir aumentando un impuesto que en Uruguay nominalmente es del 30, 30 y poquito, y en términos reales supera el 40, bueno, nos estamos matando.
O sea, ¿usted cree que no hay espacio para aumentar impuestos?
No hay ningún espacio para aumentar impuestos en Uruguay, eso es bastante claro. Nuestra presión fiscal, o sea, el gasto sobre el producto, cuando usted computa lo que gasta el gobierno, más lo que gasta las intendencias, más algunas cosas que están por fuera del presupuesto y que se miden, que son gasto público al fondo. Por ejemplo, las jubilaciones de la caja bancaria, que es casi un punto del producto, se financian con impuestos afectados. Eso es gasto público encubierto, o sea, es gasto público. Pero cuando usted suma todo eso, pasa el 35-36%. Estamos igual que Estados Unidos. Ahora, un país que tiene el mismo nivel de presión que Estados Unidos y tiene un ingreso per cápita casi la cuarta parte, 3.5 veces Estados Unidos, tiene algún problema.
Muy bien, Alfie, ¿cómo está viendo la interna del Partido Colorado? ¿Cómo lo está viendo? Partido Colorado que ha ido decreciendo en las últimas elecciones progresivamente.
Bueno, más o menos. Cayó, subió, bajó. Sí, bueno. Exactamente. Sí, pero por lo menos no muestra el vigor que yo por lo pronto que quisiera que tuviera y otros tiempos. A ver, el partido, yo creo que entiendo que el partido se está moviendo en el sentido de tratar de reconstruir sus dos sectores grandes, o dos sectores más grandes. Hoy el partido sigue siendo un partido asimétrico, hay un sector que domina fuertemente sobre el otro, y eso no le hace bien a ningún partido. De hecho, si usted mira, inclusive en el Frente Amplio, que tiene muchos sectores, de todas maneras hay como dos bloques también, aunque hay uno más grande que el otro y parece que está más grande ahora. Bueno, pero cuando fueron más parejos fue cuando mejor le fue.
Entre los blancos también.
Y entre los blancos también, que también estuvieron parejos, ahora parece que hay uno más grande que el otro o digamos, estadísticamente bastante más grande, o parecería ser, no lo sabemos, porque después...
Pero hay una competencia.
Pero hay una competencia más fuerte, y bueno, eso es lo que el Partido Colorado tiene que lograr, una competencia más fuerte, que eso beneficia a todos los dentro del partido.
O sea, fortalecer el vallismo.
Fortalecer el vallismo, hacer una unión, diríamos, de todas las corrientes vallistas. En realidad, vallista, el Partido Colorado es vallista entero en general y es riverista entero, pero diríamos con estilos diferentes, con perfiles distintos y por lo menos hacia el imaginario popular más distinto. Yo creo que en general los partidos son más las diferencias son más para el imaginario de la gente que en la interna en general en casi todos los partidos. Bueno, en este caso lo mismo. Tiene el Partido Colorado imperiosa necesidad de hacer eso. Tiene imperiosa necesidad. No puede seguir en esta casi anomia de no tener una competencia interna, por supuesto, sana, pero fuerte, que levante su caudal electoral. Porque además, el centro del Uruguay históricamente ha sido vallista. ¿Sí? El vallismo es el republicanismo liberal, en todo sentido.
Muchos vallistas están en el Frente Amplio.
Quienes dicen que hoy el Frente representa muchas de las ideas del vallismo.
Bueno, yo no creo eso, claramente. Entre otras cosas, por lo menos en ciertas aplicaciones. Yo no digo que no haya personas que se identifiquen con el vallismo, que hayan votado al Frente Amplio. De hecho, lo sabemos que hay, y en cantidades para Uruguay industriales. Hay algunas mediciones estadísticas de encuestas que eso lo demuestran bien claramente. Ahora, por ejemplo, José Valle Ordóñez era un acérrimo defensor de la igualación en la base de las personas, de la igualación en las posibilidades de las personas. Era un acérrimo defensor de no ponerle impuestos al trabajo. Su máxima era: el trabajo es la forma en la cual la gente sale de la pobreza y se hace digna. Por lo tanto, castigar con impuestos al trabajo es castigar esta salida natural que tienen las personas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Valle Ordóñez, su discusión con Figari en materia de educación, donde Valle Ordóñez al final ganó, era el presidente, creó los liceos en el interior del país, y Figari decía: no, los liceos ahora no, hay que hacer escuelas industriales, por decir algo. Bueno, todas esas cosas, diríamos, están en la base del vallismo, esa igualación de posibilidad de la escuela pública era creo que fue la base de la sociedad uruguaya, que no es una creación de José Valle Ordóñez, vino de antes, de José Pedro Valera, que también era colorado, y de esa generación de allá de los 1870, que fue la generación del que se llama de Quebracho también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora, es eso el vallismo, es eso el Partido Colorado. En el fondo, eso moldeó al Uruguay, donde hay una amplia mayoría de uruguayos que cree en eso, pero no está traducido hoy electoralmente en el lugar donde debería estar traducido, desde mi punto de vista.
De algún modo lo que se procura es volver al vallismo unido anterior a la fractura del 89 entre Sanguinetti y Valle, me parece.
Sí.
Ahora, todo eso tiene que expresarse en candidatos, en alguna persona que sea carismática, que logre. Ese parece ser un problema hoy para el partido, ¿o no? Para el vallismo,
bueno,
en particular.
A ver, yo... Hoy no hay una en principio no hay, cada uno tiene sus preferidos, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Hay,
¿verdad?,
mucha gente técnica, valiosa, importante, que participó de los gobiernos, pero no aparece un candidato.
Bueno, ahí está. Sí, es así. Candidato, me decía un amigo el otro día, va a aparecer. A candidato hay que va a aparecer.
¿Tiene alguno usted, no?
Yo tengo algunos, sí, pero me prefiero reservármelo. No vamos a poner gente ahí porque ya empezamos que este va a ser el candidato. No, yo tengo algún candidato, sí, que me parece que cualidades de gobernante, yo creo que reúnen muchísimas personas. De hecho, lo han demostrado. Cualidades de gobernante, cualidades humanas. Ahora, es como usted dice, esto es una carrera donde hay un tema de carisma, hay un tema de presentaciones. ¿sí? También algunos se hacen, ¿no? O se hace en base a las circunstancias. El mundo también ha cambiado mucho y Uruguay mismo, aunque pensemos que no cambia, sigue esas corrientes mundiales. Y yo qué sé, hemos visto cada sorpresa en el mundo últimamente que... ¿Quién le dice a usted que alguno que usted piensa que no puede ser termina siendo igual y termina ahí arriba en la carrera?
Que salga un Donald Trump del Partido Colorado.
Bueno, no, espero que no sea un Donald Trump. Espero que no sea un Donald Trump.
¿Compite con el Partido Colorado el Partido de la Gente? Liderado por Novik, Edgardo Novik.
En algún aspecto sí compite. En algún aspecto puede competir. Sí. El Partido de la Gente trata en principio trataría de supuestamente captar de todos los partidos. Ciertamente al Partido Colorado creo que los primeros que están allí fueron colorados, básicamente.
¿Suma a la oposición ahora, o no?
Yo la verdad que no sé si suma, porque el tema es, para saber si suma es si efectivamente le está restando votos al Frente Amplio. Si no, no está sumando, está dividiendo lo que ya hay, haciendo un proceso donde termina, sin quererlo, dándole mayorías. Usted sabe que la representación proporcional integral igual premia al que tiene más votos, de alguna manera, por el tema de los restos y los cocientes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo espero que sume. Ojalá sea así.
Se nos acabó el tiempo, pero le pido en una frase. 2017, ¿qué podemos esperar de la economía?
Bueno, voy a reiterar algo que dije el miércoles pasado. Yo sería... cautelosamente optimista. ¿En qué sentido? Me parece que no va a haber... todo está dado para que no haya problemas importantes. O sea, en principio todo el año vamos a pasar una cosa razonable, diríamos. No gran crecimiento, un crecimiento muy moderado, pero tampoco una caída del nivel de actividad. ¿Pero por qué cautelosamente? Bueno, porque realmente las incertidumbres mundiales y regionales son demasiado grandes. Hay cantidad de factores que a veces usted dice, siempre va a haber incertidumbre y siempre puede pasar cosas, pero tantas cosas a la vez. Brasil está con un gobierno que tiene una debilidad enorme, está cuestionado el gobierno, de hecho estaba cuestionado antes de asumir este gobierno. Argentina, yo no sé el rumbo de Argentina, es un rumbo al final, parecido a lo que ya vimos, donde es deuda, atraso cambiario, déficit fiscal, deuda, atraso cambiario, déficit fiscal, eso no
es... Se no ve tanta diferencia entre Macri y los que...
Bueno, en ese sentido es muy poca diferencia. En los modales sí, en el relacionamiento, creo que en el respeto por la justicia. Hay una mejora, pero en materia económica las cosas son hasta ahí nomás. Y después tenemos todo, esto es la regional, después tenemos un mundo donde usted hablaba de Trump. Trump siembra incertidumbre todos los días. Nadie todos los días. Si Trump no hubiera sembrado incertidumbre con el programa económico que planteó, hoy el dólar estaría mucho más alto en el mundo de lo que está. Y en Europa tiene de todo. Tiene el Brexit por un lado, tiene lo que en Francia. En Holanda, todo el mundo dice que en segunda vuelta gana la coalición de centro-izquierda, centro-derecha, pero en primera vuelta gana otro que quiere el Brexit. Uh-huh. En Italia los partidos que se quieren ir de Italia tienen el 45% de apoyo en el popular. Y si Italia se va de Europa, la banca italiana quiebra y agárrese. No es chico Italia, es grande, es un país grande.
Bueno, economista Isaac Alfie, ex ministro de Economía entre el 2013 y 2005, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Hasta la vuelta.